todas las promesas que se van.
Les cuento que en la provincia de Mendoza se está llevando a cabo el 13º juicio por delitos de lesa humanidad. Comenzó en agosto del año pasado. Es la primera vez que la justicia federal se focaliza en el departamento de informaciones de la policía, el ex D2, ¿sí? Hablamos del mayor centro clandestino de detención y exterminio que tuvo la provincia de Mendoza. Para brindarnos información al respecto, hemos convocado a Paula Ferreira Ruiz, ella es del colectivo Juicios Mendoza. Paula, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Muy bien, con muchas ganas de escucharte, porque, bueno, esta mega causa viene a demostrar tantas cosas, ¿no? Cuando se dan las discusiones entre dictadura militar, dictadura cívico-militar, golpe, ¿no? Porque las investigaciones arrancan y los testimonios desde 1975, en este caso en particular, y porque tienen el banquillo de los acusados a quienes se deben cuidar a la población, o se supone que va por ahí la cosa, ¿no?
Sí, el D2 fue creado en 1970, en realidad cuando se reformó la policía de Mendoza, que en varias provincias sucedió, por eso hay D2, que son ex centros clandestinos, también en Córdoba y en otros lugares. Por lo tanto, ya tenía desde la lógica del edificio, ¿no? En la construcción, sí. Unas celdas en el corazón del edificio por las que, a las que se accedía por lugares que no era la entrada normal. Es decir, ya estaba pensado su rol de persecución política desde el momento mismo de la construcción del edificio y por lo tanto venía actuando desde bastante antes del golpe.
¿De cuántas víctimas estamos hablando en esta mega causa y cuántos policías del D2 están siendo acusados?
Las víctimas son más de 300, 334 si no me equivoco. Entre ellas obviamente hay muchos casos de desaparición o de asesinatos, ejecuciones sumarias, cuando las víctimas eran asesinadas y aparecían sus cuerpos en algún lugar, en general en zonas de escapadas de Mendoza. También se incluyen niños y niñas que fueron detenidos o detenidas con sus padres y madres. Y respecto a los imputados, originalmente eran 28, pero ya, bueno, si no me equivoco, uno ya fue apartado por razones de salud, así que de la cifra inicial a la cifra final de acusados, bueno, siempre es muy normal que fluctúe por esto, ¿no? Por fallecimiento o por cuestiones de salud. Por lo tanto, bueno, hay que ver finalmente cuántos llegan a la instancia de la sentencia, porque también es una característica de los juicios de lesa humanidad que son muy extensos, justamente porque son megacausas, no son tantas víctimas, tantos casos, tantos imputados, que bueno, se diferencian mucho de otros juicios en los que son acusados y víctimas mucho más reducidas. Entonces son muy largos estos juicios. De hecho, esto también es una realidad de los juicios de lesa humanidad en Mendoza desde hace un tiempo, y es que tenemos audiencias bastante espaciadas, cada 15 días. En otros momentos teníamos hasta dos juicios en paralelo y teníamos dos audiencias por semana. Entonces, bueno, eso hace que los juicios se extiendan mucho y, por lo tanto, que se produce un fenómeno que es la impunidad biológica, así se llama, cuando los imputados no pueden ser condenados porque padecen antes de la sentencia, porque, bueno, hemos tenido que esperar más de 40 años para estas instancias judiciales. Y el tiempo, en este sentido, es enemigo de la justicia porque perdemos la posibilidad de que sean condenados.
Tal cual. ¿Por qué la demora actualmente?
Responde a muchas circunstancias. Una es el uso de la sala de tribunales federales. Parece una cuestión hasta un poco ridícula en algún punto, pero bueno, es la agenda del tribunal requiere el uso de la sala para varios procesos, no solamente los de lesa humanidad. Entonces, muchas veces tiene que ver con esto, también la agenda de los tribunales que atienden a más de un juicio, inclusive juicios de lesa humanidad atienden a más de un juicio en paralelo. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, muchas veces ha sucedido con San Juan, que parte del tribunal, la fiscalía también lleva los juicios de esa provincia. Entonces, por eso se dan así espaciadas las audiencias. Obviamente es una situación que los organismos de derechos humanos han denunciado y han reclamado más celeridad. De todas formas, tenemos que celebrar que sigamos teniendo juicios en desarrollo en este contexto.
Por supuesto, político, claro.
A nivel nacional, que obviamente no es el más favorable para que se desarrollen estos debates judiciales en concreto. Bueno, vamos, como decían, por el 13º juicio en Mendoza, entonces hemos avanzado muchísimo. Obviamente quedan muchísimos casos que no han llegado a juicio, pero bueno, siempre obviamente queremos rescatar lo que sí se ha podido hacer.
Por supuesto, claro que sí. Y los testimonios a veces cuentan situaciones que por ahí no se han tenido en cuenta, o espacios físicos, y es por eso que se hacen inspecciones oculares, ¿verdad? Ocurrió una el viernes pasado.
Sí, se hacen inspecciones oculares en general en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, y se hacen siempre con alguna persona que haya pasado por estos espacios. En el caso de Mendoza, el D2 ha recibido muchas inspecciones oculares porque es la primera vez que un juicio se enfoca únicamente en el D2, pero sí se han ya investigado muchos casos que involucran a esta dependencia policial, y también se ha condenado a muchos de sus integrantes, claro, pero claro. Siempre los tribunales, la conformación varía, entonces en todos juicios se vuelve a hacer una inspección, y en este caso ya se hizo una inspección al comienzo del juicio el año pasado. Y ahora se volvió a hacer porque estas cosas que emergen en los testimonios, como decías, una testigo habló de una celda particularmente de la que no se tenía constancia de dónde podía estar ubicada, por lo tanto se procedió a hacer una nueva inspección con ella para poder determinar en qué parte del edificio, el gran edificio que tiene una forma de laberinto, ¿no? Entras en alguna sala y no entendés qué hay arriba, qué hay abajo, cómo están conectados. Sí. Porque lo que habló esta testigo, que es Irene Reyes, que la estuvo detenida en agosto del 76 en el D2, es que había estado en una celda en la que no podía ni siquiera sentarse. O sea, una celda tipo sarcófago, ¿no? Que solamente podía estar parada. Y otras personas también habían mencionado esa celda. Y acá se cruzaba, esto es interesante, acá se cruzaba también, que es importante porque por ahí no se conoce, en el D2 hubo también muchas personas detenidas por contravención, específicamente trabajadoras sexuales. Y en general ellas estaban en otras celdas, y muchas veces también se cruzaron con las personas detenidas por razones políticas en esta dependencia policial, y de hecho hay muchas anécdotas también de solidaridad de las trabajadoras sexuales con las personas detenidas allí, y las trabajadoras sexuales habían mencionado unas celdas con estas características. De hecho hay una celda que se menciona como celda cero, el calabozo cero. Entonces el tribunal hizo una inspección en otra zona del edificio, que no son las celdas que hoy son espacio para la memoria, para poder determinar dónde había estado Irene detenida, que obviamente pudo ubicar el lugar, está segura de que esa fue la zona en general donde estuvo, pero como los edificios también sufren muchas transformaciones, no se sacan paredes, se ponen rejas, etcétera, bueno, no pudimos identificar específicamente la celda esta, sarcófago de la que habló su testimonio.
Qué horror, ¿no? Qué horror. Intentamos ponernos en sus zapatos, intentamos solamente, y sí tenemos que seguir apelando a la memoria, sí, para sacar la verdad a la luz y que se haga justicia, en definitiva. Ese es el único camino. Paula, dentro de 15 días entonces, la próxima audiencia aproximadamente.
El tribunal no informó al final de la inspección exactamente la fecha, por eso nuestras crónicas no la pusimos con certeza, porque en general cuando termina la audiencia se menciona la fecha, pero está siendo cada 15 días, así que estimamos que será cada 15 días. Es importante también recordar que toda persona mayor de 18 años puede acceder al juicio, porque son juicios orales y públicos, entonces están abiertos obviamente al público. Es una instancia súper interesante. A quienes no han participado alguna vez en una audiencia, les recomiendo encarecidamente que lo hagan, más cuando son testimonios, ¿no? Porque ahora estamos en la etapa testimonial, y de paso ya como también nos vamos acercando al 24 de marzo, voy a adelantar, los organismos suelen organizar vigilias y carpas, estamos ahí cerrando la agenda, pero sí quería mencionar que el 23... que es sábado, se va a hacer una actividad, una carpa y una vigilia en la Plaza Independencia, desde la tarde y hasta las 12, que es la vigilia, ¿no? Esperando el 24, y por supuesto el 24 de marzo, la histórica marcha por el centro de Mendoza, convocada siempre a las 6 de la tarde.
Perfecto, perfecto. Y obviamente volveremos a hablar, si lo permitís, sobre el tema, para hacer la convocatoria y para apelar a eso, ¿no? A la memoria. Y también Esto que tiene que ver con conocer la historia para los más jóvenes, ¿sí? Es interesante que puedan escuchar de primera mano lo que fue el horror en nuestro país y no quedó libre de eso la provincia de Mendoza. Paula, gracias como siempre, ¿sí? Por la información que nos brindás y el tiempo y a todo el colectivo Juicios, ¿eh? De verdad, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Abrazo enorme. Estábamos en diálogo con Paula Ferreira Ruiz, ella es del colectivo Juicios Mendoza, dándonos detalles del 13º juicio que se lleva a cabo aquí en la provincia de Mendoza.